Abre tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida. Darle con gozo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida. Darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida. Viva, Viva la Vida, la vida. Bienvenidos.
Buenos días, nuevamente aquí, pues acompañando desde la luz a través del sonido de las cabinas de Radio Betania, desde su programa Viva la Vida. Estamos nuevamente tocando temas muy importantes para nuestra ciudadanía, para nuestros hermanos que necesitan esta ayuda, este asesoramiento, ¿no? Y esta mañana con este tema, las pensiones, lógicamente, para vivir una vida digna en nuestro país. Querido doctor, gracias por estar aquí nuevamente en el programa Viva la Vida, en cabinas de Radio Betania. Me gustaría que se presente a los que no lo han escuchado en los anteriores programas, por favor.
Muchas gracias, Cristel. Muy amable por la invitación. Un saludo para todos los que están escuchando y viendo el programa. Mi nombre es Yerko Orozco Mariscal. Me sigo manteniendo como presidente nacional del Movimiento de Emergencia Nacional por la Seguridad Social. Entonces, soy abogado de profesión y estamos en la lucha por mejores jubilaciones, por mejores días para todos los trabajadores.
Efectivamente, doctor. En Bolivia, para entrar en este tema, ¿qué es el sistema de pensiones? O sea, ¿a qué edad nosotros? Bueno, trabajamos durante 30, durante 20 años, durante 10 años. ¿Cómo se produce este sistema para que podamos vivir mejor? Porque dice jubilado, es que estamos, o sea, ya pasó el tiempo de trabajar y estamos ya en un proceso de descanso, ¿no? Del trabajo, del área laboral. ¿Cómo es el sistema en Bolivia?
Bueno, el tema de las jubilaciones es bien amplio. Cuando hablamos de las pensiones, establecemos que es un conjunto de estructuras, de sistemas que permiten que la persona que ha llegado a la edad de jubilación pueda tener recursos económicos para poder vivir bien, para poder vivir con dignidad una jubilación, una vejez. Personas que hayan cotizado, en todo caso, son aquellas personas que se han atenido a este sistema de pensiones porque funciona de manera estructurada a través de un fondo común, en el que obviamente todos sus aportes se van a una sola bolsa para que de ahí saquen, tras que haya personas que se hayan jubilado, para que de ahí saquen ese dinero y le paguen de forma mensual a todo jubilado, ¿no? A toda persona que ya haya alcanzado la edad de jubilación. La edad de jubilación es los 58 años. Toda persona que llega a los 58 años o se jubila o no se jubila. Cuando digo se jubila, es porque el Estado, a través de la Constitución y la Ley 065, lo obliga a jubilarse. Pero hay quienes no han cotizado las 120 aportaciones que son las mínimas para poder llegar a jubilarse, para cumplir las condiciones o los requisitos que establece la ley, y no se jubilan. Simplemente se les devuelve la totalidad de su dinero llegada a la edad de los 58 años, que para esto no necesitan un abogado. Simplemente van a la gestora pública, les dicen que han cumplido 58 años el día de ayer, hoy piden los requisitos, les dan los requisitos y vuelve usted y presenta los requisitos, le dicen que vuelva para las siguientes veces y le hacen firmar un documento en el que al no alcanzarle las cotizaciones para su jubilación, pues le dicen qué día tiene que ir al banco para que le devuelvan toda su plata.
Porque antes estábamos compartidos entre las dos AFPs, ¿no? Previsión y futuro. Ahora todo se ha concentrado en la gestora pública, ¿no? Pero todos tenemos que acudir a ella para poder hacer cualquier proceso, trámite dentro, ¿no? De nuestras pensiones.
Correcto. La gestora pública es una empresa estratégica del Estado. Lo triste de la gestora pública es que han estado manejando los dineros de todos los trabajadores como han querido, ¿no? Fuera de toda legalidad, aunque dándole legalidad a través de la que se llama a través de la Autoridad de Pensiones y Seguros, porque ellos son los que norman a la gestora pública para que esta funcione sin problemas. Entonces, los de la APS, en vez de supervisar, ¿no? Supervigilar a la gestora pública, le da las condiciones para que nuestro dinero se entregue a cualquier persona que así lo solicite o salgan fuera del país, siendo que no debería salir. Porque hay una ley que establece que los dineros de los trabajadores no puede salir ni invertirse en empresas fuera del país. Pero recientemente han sacado 50 millones de dólares a la bolsa de Estados Unidos, a la bolsa de valores. No sabemos, porque a mí hasta ahorita no nos han mostrado documentos ni han hecho público el documento de la inversión en la bolsa de valores de Estados Unidos, y por eso que existe duda. Y ante la duda, obviamente, piensa mal y acertarás, ¿no? Por ahí.
Sí. O sea, lo básico de los requisitos para que una persona adquiera la jubilación regular es un monto de pagos y tener la edad apropiada. O sea, serían los dos requisitos básicos para que una persona entre en este proceso de jubilación.
Correcto.
¿Hay otros tipos de jubilaciones, doctor?
Sí, por discapacidad.
Por discapacidad.
No, para el trabajo. Muchas personas quedan a corta edad antes de jubilarse, probablemente póngale entre 40 y 50 años, sufren algún tipo de accidente laboral y estas personas son ya discapacitadas para el trabajo o incapacitadas para el trabajo o inhabilitados para poder realizar las funciones que antes realizaba. Entonces se jubilan en base obviamente al monto generado, porque hay personas que no tienen un monto que
no ha llegado al
considerable como para que los jubilen, ¿no es cierto? Porque esta jubilación son hasta los 65 años. Nadie más puede que sobrepasar los 65 años. Pasa los 65 años y ya se jubila con el monto, con el restante, diremos así, ¿no? Porque, y si no alcanza el monto de dinero, el tema de las cotizaciones dejamos a un lado, pues, en este tema de accidentes, la persona que haya tenido un accidente y esté inhabilitado para el trabajo puede pedir la devolución total también de su dinero, ¿no? Esa es una de las condiciones que establece la ley 065. O cumples 58 años y no tienes la 120, o tienes una enfermedad mortal. Pero las enfermedades mortales para la gestora pública están clasificadas, ¿no? O tienes cáncer o tienes SIDA. Porque después tener una presión arterial alta no es una enfermedad mortal para ellos. Tener diabetes no es una enfermedad mortal para ellos. Le dan tanta vuelta que un tribunal médico tiene que determinar si está o no verdaderamente enfermo, para qué. Y hay mucha gente que se va muriendo en el camino.
Sí, he conocido casos que, inclusive como usted está diciendo, dentro de las enfermedades calificadas, que en este caso sería el cáncer, en el proceso han terminado falleciendo y no recibieron, porque el único que tiene derecho a recibir este beneficio es él, es la persona que es el trabajador, ¿no?
Por supuesto.
O sea, lamentablemente pierde esta posibilidad cuando hay este tipo de... la posibilidad en realidad de ser un beneficio, como dijimos, vivir dignamente, o mínimamente tener esa esperanza, ¿no?, de recibir una pensión gracias al trabajo, gracias al aporte que le hemos entregado también al Estado, ¿no?
Sí.
Entonces esa es la oportunidad que todo trabajador anhela, sueña y se proyecta. Como decía, jubilación ya cuando tienes 65 años para vivir, ¿qué? O sea, recibir una asistencia mínima es lo que nosotros tenemos que cuestionarnos como bolivianos, ¿no? Como ciudadanos también.
Y lo más triste, doctora, es que supuestamente la jubilación debería ser una renta mensual para vivir bien,
para
tener una vida digna, para vivir con calidad y calidez, como dice la ley del adulto mayor, porque también son adultos mayores, claro, a partir de los 60 años. Pero no se cumple, ¿por qué? Porque condiciones establecidas o la forma o el sistema de pensiones establecidas en la ley 065, en el decreto 1888 y otros decretos que vienen sucediendo a la ley 065, porque es muy ampulosa y muy ambigua al mismo tiempo, hace de que la persona reciba entre 700 y 1000 bolivianos, 1200 de jubilación, cuando antes generaban entre 5000 y 10000 bolivianos de sueldo. No puede ser que yo reciba ahora 1000 bolivianos o 1200 bolivianos, siendo que yo tenía un sueldo que me daba para vivir. ¿Quién vive ahora con 1200 bolivianos? No da ni para pagar ni luz ni agua, y alquiler peor, porque la mayoría de los adultos mayores, ahora jubilados, no tienen una casa donde vivir, viven en alquiler. Y la Constitución es clara cuando dice que nosotros aportamos, y hay un aporte patronal del 2% para una vivienda. Pero no hay vivienda. Ningún jubilado se jubila con una vivienda. Si a mí este sistema me dijera, bueno, usted empezaba a aportar, ya tiene 10 años, si bien no tiene la edad para jubilarse, pero ese 2% le sirve
para una casita,
para una casa, vaya pagando esa casa, va a ir pagando esa casa con ese 2% a medida que va trabajando. Pero no hay ese incentivo por parte de... Por eso es que nosotros pedimos que se privatice de nuevo la gestora pública y deje de ser una empresa.
Y la salud también, porque si estás ya en una edad de esa condición, por ejemplo, necesitas los medicamentos, necesitas la asistencia social, la asistencia de un médico, y tú vas y dices, no hay para la presión, no hay para estos medicamentos. Es también otra cosa preocupante, ¿no, doctor? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ahora analizar en este tema, porque realmente, como dijimos, vivir, como usted dijo al inicio, vivir dignamente en el último momento, ya en la etapa, no digamos en el último momento de la vida, pero en la etapa siguiente de nuestra vida después de haber estado laboralmente activo, ¿no?
Correcto. Pero usted misma lo dijo, doctora Cristel. Y toda la gente que nos estaba escuchando y nos está viendo sabe también. Van a la caja petrolera o a la caja nacional.
Y no por darle palo a la caja.
No, ningún motivo. Y un saludo para todos ellos, porque yo recientemente me he reunido con los médicos y los sindicatos. Ven también con mucha tristeza y ven mucha preocupación la falta de medicamentos, el hecho de que lo hagan venir, ir y venir hasta que los puedan atender, o en su caso de lo puedan operar. Hasta eso, Dios quiera que se mantengan con vida muchos que se mueren en el camino. Vuelvo a repetir, no solamente en el trámite de jubilación, que dura tres años, ¿no?, para cuando uno está enfermo, porque ese tribunal médico no sirve para nada, ¿no? Entonces, creo yo de que el tema de salud es muy importante. Hay muchas personas que ahorita, inclusive, yo abogo por los trabajadores que han aportado bastante tiempo, tienen más de 120 aportaciones actualmente, no tienen la edad de jubilación, ¿no?, pero no acceden al seguro de salud. Y al no acceder al seguro de salud, ¿de qué les sirve tener su plata en la gestora? Es por eso que nosotros hemos pedido la devolución de los aportes, para esa gente. Y también, obviamente, para las demás personas que así lo necesiten o así lo requieran. Tenemos muchas propuestas, doctora, como Movimiento de Emergencia Nacional. Hemos planteado nosotros un proyecto y esto podemos hablarlo cuando usted quiera.
Muy bien. Gracias a todos los que nos están viendo a través del Facebook, a través de las cabinas, aquí también de la radio.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Y volvemos aquí con su programa Viva la Vida, aquí en las cabinas de Radio Betania, La Luz a Través del Sonido. Ya estábamos hablando en el bloque anterior sobre este tema importante, la jubilación y la salud digna. O sea, ¿por qué decimos la jubilación y la salud digna? Porque cuando llegamos ya a esta etapa de nuestra vida, querido doctor, pues ya tenemos que vivir una vida plena, entre comillas, ¿no? Pero suceden muchas situaciones y por eso hemos tocado esta temática y le damos, pues, nuevamente aquí en el segundo bloque la bienvenida al doctor Yerko Orozco Mariscal, que nos está acompañando esta mañana para poder aclarar estas consultas y esta temática que es sumamente importante para nuestra ciudadanía. Doctor, decíamos en el bloque anterior que era la jubilación, cuántos son los aportes. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tengo yo como jubilado o cuáles son las obligaciones que las empresas deberían tener ante el Estado para poder acceder a este proceso?
Bueno, como usted sabe que este programa que usted ha preparado para hoy es de comunicación es para el trabajador, ellos tienen que saber. A cada persona se le descuenta el 12,7% para lo que va a su cuenta previsional, que es el ahorro para su vejez, y el porcentaje siguiente va para las diferentes cajas de salud, que es el seguro de salud. Entonces, y otros montos pequeños que van para la gestora y otras cosas, ¿no?
Entonces se los subdivide ese monto.
Sí. Aparte de eso, le descuentan el 2% de aporte patronal directamente al patrono, ¿no? Es la palabra fea, porque nadie tiene un patrón, no tiene un empleador. Sin embargo, al haber hecho ese descuento, ¿no?, es cuando obviamente se funciona el tema del sistema de la jubilación. Pero, ¿cuáles son los derechos que tenemos nosotros como trabajador? Simplemente cumplir en cada trabajo que ustedes tienen, porque el que está obligado a entregar esos dineros que nos descuentan a nosotros son las empresas. Las empresas, las instituciones del Estado, donde estemos trabajando de manera formal y aportando a la administración de pensiones para nuestra vejez. En este caso, la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo, que es la que se encarga pagar el seguro de salud y también acumular a su cuenta previsional. Por eso es que cada trabajador tiene que estar pendiente de su extracto, con su extracto en la mano, para saber cómo va yendo la acumulación de este dinero. Entonces, cuando la empresa no entrega su dinero, porque usted va a mirar en su extracto de su cuenta previsional y va a ver de que le falta enero, febrero, marzo, entonces hay que reclamar. No podemos quedarnos quietos ni callados, porque esto después genera un proceso coactivo social que inicia la gestora pública. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con los abogados de la gestora pública y son, creo que, los únicos que son peritos en este tema de los procesos coactivos sociales. Entonces creo yo de que no hay que llegar a esa instancia, no hay que esperar a que llegue esa instancia. Hay que agarrar directamente y ver que no hayan depositado y hacerle notar a la empresa.
Y eso también hace que no, lógicamente, no pueda ser atendido.
Por supuesto.
Porque lógicamente no está aportándose también a las cajas, ¿no? A las cajas.
Es que eso se sobreentiende de que ha dejado el trabajo, ha cesado.
Como si fuera que ha dejado.
Claro que sí, inclusive para llegado el momento de su jubilación, van a esperar a que la empresa pague. O en todo caso, ellos le inicien un proceso para que ellos paguen. Porque eso se llama apropiación indebida de aportes en materia penal y en materia civil a través de un coactivo social. Se puede recuperar ese dinero demandando a la empresa y el personero de la empresa.
Sí, o sea, y eso es lo que decíamos fuera de cámara, que puede ser que se inicie los procesos para no tener, hasta llegar a cumplir y pagar, porque si va la persona a ser atendida y dice, no, su empresa no está cancelando y no la atiende, porque lógicamente no se ha pagado la asistencia social o las cajas de salud al mismo tiempo. Entonces, mire, para ir avanzando esto que estábamos hablando hace rato, doctor, me dice aquí una persona que está escuchando, dice, ¿por qué el monto de jubilación no es lo mismo de lo que se percibe en el sueldo? ¿Por qué no es el mismo? Y es lo que decía usted, explicaba también ahorita, que es un porcentaje solamente que va direccionado para la jubilación.
Y mire, yo te explico eso, doctora. Resulta de que antes, con la ley de pensiones de 1997, con la que debería funcionar hasta el 2027, 30 años de concesión de administración, las anteriores AFP, por eso que tenemos un proceso arbitral perdido, donde tenemos que pagar, en vez de 15 millones que le ofreció la AFP, previsión a 105 millones. Entonces, gracias a ese cambio de la ley de pensiones anterior a la nueva ley de pensiones, que es la ley 065, nosotros tenemos el problema de una mala calificación para llegar a jubilarnos. Ellos dicen, se hace un estudio matemático actuarial en el que determinamos el monto de cotizaciones más el monto de dinero que tienen y sale un... Mentira. Lo que hacen es determinar en base al monto de dinero que tienen. Por ejemplo, de cada 20.000, y esto no lo digo yo, lo he escuchado de propia boca de Pamela Tarifa, que es la gerente regional, dice... de cada 20.000 bolivianos es 100 bolivianos para su jubilación. Eso quiere decir que si tienes 100.000 bolivianos, te vas a jubilar con 500 pesos. Si sacan del fondo común una fracción solidaria, ¿no? O del fondo solidario, sacan una fracción solidaria y aumentan 200 pesos y te jubilas para vivir bien con 700 pesos. Entonces, estamos mal. Estamos mal, lamentablemente la gestora pública...
Por eso que nadie quiere hacer, nadie quiere, quiere seguir trabajando a pesar inclusive de estar enfermo, a pesar de ser ya haber contribuido los aportes, ¿no, doctor? O sea, muchas veces dicen, no me van a obligar, dicen, jubilame, porque no es porque le van a obligar, sino porque realmente saben que lo que van a percibir posteriormente a eso va a ser terrible.
Por supuesto, y yo lo tomo a veces a chiste, pero me da rabia. ¿No?
Da pena.
Porque la gente misma que está escuchándonos, que nos está viendo, que ven las redes sociales, que me ven en el TikTok, no se mueven. Están quietas, como si les gustara la vida así. Lamentablemente a mí no, yo voy a llegar algún día a jubilarme o voy a llegar a mi vejez, ¿no? Que es otro tema muy aparte que podemos hablar, el tema de la renta dignidad, ¿no? Porque esa renta dignidad, la verdad que... tantos años y no se ha nivelado hasta ahora, sigue en 350 bolivianos. Pero volviendo al tema de la jubilación, es monto ridículo, ¿no? Irrisorio, para no ser tan feo.
O sea, lo que está usted haciendo el cálculo de los 20.000 es a base, no al salario, sino al su ahorro individual.
Correcto, correcto. Y antes se jubilaban obviamente a casi el 100% del monto de los últimos 3 meses trabajados. Hay muchas personas que hoy están recibiendo 8.000 bolivianos, 7.000 bolivianos, 15.000 bolivianos, 20.000 bolivianos. Y hay algunos, aunque increíble, están recibiendo 50.000, 60.000 bolivianos por haberse jubilado con el anterior sistema.
Con el anterior sistema.
Entonces, yo me pregunto, ¿qué falta para una buena jubilación?
Podía hacer con el anterior sistema y se hizo bien,
claro que
podemos
sí.
Seguir trabajando en esa misma forma, porque el ahorro ha sido, el monto sigue siendo el mismo, el ahorro ha sido siempre lo mismo, y personas que tienen mucho ahorro ahí, entre comillas, individual, debería volver otra vez a recibir ese monto que lo ha ahorrado durante muchos años. No estamos hablando de 20, 30 años de trabajo.
Y hay harta gente que tiene de 100.000 para arriba, harta gente también. Sin ir más lejos, hay algunos catedráticos que tienen 1.000.000 de bolivianos porque han trabajado más de 35 años que vienen trabajando. Catedráticos en la ciudad de La Paz, me he topado con ellos, me dicen, yo puedo retirar mi millón. ¿Cuándo no quisiera retirar su millón? Para nosotros, como Movimiento de Emergencia Nacional por la Seguridad Social, el hecho de jubilarte debería ser voluntario. Porque así, si no quieres jubilarte y quieres recibir tu millón de bolivianos y comprarte una casa, pues adelante. Y si tienes 200.000 bolivianos, que es lo que la mayoría llega a tener, 200, 300.000 bolivianos, pues que no quiera jubilarse, que lo reciba y pueda pagarse un anticrético. Tantos jubilados que hay ahorita viviendo en alquiler y otros que los hijos se los quitan y los llevan a un asilo. Entonces creo yo de que los jubilados, para vivir bien, como dice el tema de hoy, debería tener el dinero de su jubilación y lo disfrute, porque al final de cuentas su dinero son privados, son particulares, es del trabajador. Y no tiene por qué venir una gestora pública o una administradora de fondos de pensiones privadas a decir lo que tenemos que hacer con nuestra plata.
Dice, hoy en día pocas personas quieren jubilarse. O sea, obviamente. Porque como está diciendo usted, debería ser voluntario. Por este motivo, ¿qué debemos hacer? O sea, si son obligados a que las empresas lo jubilen o le presionan a las personas para poder acceder a la jubilación, porque van a recibir la quinta parte. La cuarta parte, ni la siquiera ley, eso, ¿no, doctora?
Vos sabés, doctora, que la ley debería ser del pueblo para el pueblo. De las necesidades del pueblo para normar los beneficios para el pueblo.
Y conociendo la realidad en que vivimos,
por
¿no?
supuesto. Sin embargo, esta ley 065, en vez de beneficiarnos, nos perjudica. Hay mucha gente ahorita que necesita la devolución de su plata, ¿no? Antes de los 58 años, porque se nos ha venido una enfermedad mundial, se nos ha venido encima esta crisis económica que estamos viviendo, pues no pueden esperar los 58 años para poder retirar el poquito de dinero que tienen ahí. ¿Por qué no se lo devuelven? Pero la gente dice, bien, no podemos nosotros hacer nada porque es una ley la que nos norma. Y es la ley 065. Y para cambiar esta ley tenemos que buscar la reforma, la modificación o la derogación o abrogación, en otras palabras, de manera jurídica, la ley con otra ley. Por eso es que el 2020-2021, cuando nosotros luchamos por la devolución, en el que logramos ese 15%, aunque sea para todos ellos, se han beneficiado con el 15% de su dinero que tenía en su cuenta previsional, algunos que tenían por encima de 100.000 bolivianos con el 15%, como he dicho, perdón, con 15.000 bolivianos, ya no con el 15%. Entonces, eso se debió obviamente a un proyecto de ley que nosotros presentamos a nivel nacional, a la Asamblea Legislativa, y ahí logramos abrir la posibilidad de que la gente no llegue a los 58 años y lo retire. Hay muchas personas que tenían de 1 a 10 mil bolivianos, retiraron todo, porque nosotros pedimos la devolución total para mucha gente. Y por otra parte, no pudimos lograr ese préstamo ansiado para todos los que estaban trabajando y aportando del 50% con la garantía del otro 50% al 1% de interés.
Sí, estaba, mire, eso me estaban ahorita consultando. Dice, ¿qué pasa si retiro del dinero? O sea, voy a tener que volver a aportar. Porque en el tema de la pandemia, mucha gente recibió un porcentaje, ¿no? Se le devolvió, claro, un porcentaje. Claro. Y eso fue una lucha también para las personas que estábamos viviendo esta experiencia tan terrible que fue el tema de la crisis de la pandemia. Entonces, ¿va a tener que devolver eso, doctor? ¿Van a tener que volver otra vez a cancelar esto que, en resumidas cuentas, fue un monto mínimo, pero se les entregó en efectivo a muchas personas, a muchos trabajadores?
Correcto. Lo que pasa es que la ley 065 habla de retiros mínimos y retiros totales.
Totales.
Esos retiros mínimos, ¿no?, hace de que haya otro artículo más abajito que dice que tienen que reponer, o sea, que tiene que haber una reposición de esos dineros que son retiros mínimos, ¿no?, a efectos de poder llegar a jubilarse. Pero hay personas, y eso tenemos que escuchar bien y entender, hay personas que no van a poder jubilarse, no van a poder cumplir los requisitos de jubilación y no necesitan, pues, reponer ese dinero.
Claro.
Si antes sacaron el 15%, con la norma que nosotros, con la lucha que nosotros tuvimos, porque esto no fue que el gobierno agarró, ay, la gente está necesitando, le daremos el 15%, no. Nosotros luchamos en las calles y tomamos en la Ciudad de La Paz la Asamblea Legislativa, la Casa Grande del Pueblo, el Ministerio de Economía, hicimos muchas marchas, hicimos muchas huelgas de hambre. Inclusive nos declaramos en huelga de hambre en, en el piso 8 de la Casa Grande del Pueblo y casi nos sacan a patadas, ¿no? Y por último, allá en el Ministerio de Economía nos doblegaron los policías y hemos sufrido bastante para que se dé esto. Hoy también tenemos que seguir en la lucha. Y esto no digo para tumbar al gobierno, no digo para nada. Hablo para tener una mejor jubilación y para que nos devuelvan nuestra plata nuevamente, porque hoy estamos necesitando más que en tiempo de pandemia.
Sí,
¿no es cierto?
De la
hoy
crisis
estamos necesitando porque existe una crisis económica. Digan lo que digan, ahí existen malas medidas económicas, ¿no es cierto?
Doctor, tengo una otra consulta por adelantar a todos los que nos están mandando con respecto a las mujeres que tienen más de 3 hijos. ¿A qué edad debería ser su jubilación y si esto le favorece el haber tenido, por ejemplo, esta cantidad de niños o hijos, ¿no?
Solo le favorece para la jubilación, porque le rebajan un año por hijo, hasta 3. De ahí, no más. Si tienen 5, solamente 3 años.
Sí.
Así tengan una recta.
No tengo una recta. Si tienen 10 hijos, solamente van a ser contemplados los primeros 3.
Correcto.
Pero, ¿qué edad debería? O sea, si tenemos 3 hijos y la edad para jubilarse de una mujer es de 55, ¿no?
No, 58.
58,
años.
Entonces para va a ser a los 55.
La mujer se jubila a los 55.
Ah, por el tema de sus hijos.
Sí, por
o
el
sea,
tema
se
de
le va, sí. Se le resta.
No para la devolución de sus aportes, sí. Eso hay una confusión ahí que también me aclaro en este momento. Las personas que tienen que retirar de manera total, si no cumplen los requisitos, tienen que llegar a los 58 años, así tengan 3, 4 hijos.
Ah, deben cumplir esa edad para poder solicitar el retiro. En el caso de no haber terminado de tener los aportes definitivos.
Sí, en el
definitivo.
Caso de no cumplir los requisitos para jubilación.
Ah, bien, bien, bien. Gracias por aclararnos. Bueno, estamos aquí en el programa Viva la Vida, en las cabinas de Radio Betania, y todos los que están acompañando mediante el Facebook Live de la radio y también por la radio en sí, estamos tocando este tema que la pensión y la salud digna en Bolivia debe ser un tema sumamente importante. Gracias, doctor.
Correcto.
Hacemos nuestras últimas recomendaciones, porque la verdad es que la hora ha sido súper, súper cortita.
Sí.
Y gracias por estar nuevamente. Denos nuestros últimos consejos. Y quiero avisarles que el doctor está en este grupo que ha iniciado para poder ayudar a las personas que necesitan más de la colaboración. Y él puede también seguirlo en las redes sociales. Él está apoyando a este, el que le llama grupo de emergencia, ¿no, doctor?
Movimiento de emergencia.
Movimiento de emergencia. Y denos ya sus últimas recomendaciones.
Bueno,
doctor,
solamente decirles a todos ustedes que mantengamos la esperanza, sigamos en la lucha, busquemos la manera de mejorar la jubilación. Nosotros proponemos de que la jubilación sea privada, proponemos también un banco de los trabajadores aportantes. Sería muy importante que cada uno tenga sus aportes invertidos en una banca. 27 mil millones de dólares que saquemos de eso, solamente la mitad ya tenemos un banco. Es importante pensar así. Nosotros, si yo fuera diputado, ya estuviera haciendo toda esa vaina. Entonces, es importante que cada uno de nosotros apoyemos al Movimiento de Emergencia Nacional, porque nosotros velamos por todos ellos, por todos los trabajadores aportantes. Hemos presentado un proyecto de ley. Este proyecto de ley es para la devolución total de los aportes, devolución para aquellos que no van a poder jubilarse, devolución en porcentaje para aquellas personas que necesiten. Inversión individual para el trabajador que está trabajando en este momento, que presente un proyecto laboral. Si necesitan de su cuenta previsional, la gestora está obligado a través del Banco Unión a prestarle, sino invertir para ese negocio que ellos quieran. Que el trabajador siempre tiene un hijo mayor o su esposa en su casa, y para que puedan trabajar y generar más plata. Y los jubilados que no estén de acuerdo con su jubilación, que están jubilando con 1,000 pesos o 1,200, también puedan acceder a la devolución total del saldo de su cuenta previsional, que eso es lo que hemos planteado en nuestro proyecto de ley, que la Asamblea Legislativa en este momento no lo ha tratado porque no le da la gana tratarlo. Ellos están felices ganando su sueldo, y qué les importa a los demás. Y la gestora pública, bien, gracias. Y la gestora pública está manejando los recursos de los trabajadores a diestra y siniestra, a como les da la gana, porque no hay un directorio que lo fiscalice. Y eso es importante decirlo, y la gente tiene que saber. El ministro de Economía y todo esto se está moviendo fácilmente como una alcancía. Entonces, nosotros llamamos a la reflexión al ministro de Economía, a toda la gente del gobierno, a los asambleístas nacionales, que trabajen en bien del trabajador. Nadie los quiere tumbar aquí. Lo que nosotros buscamos es son mejores días para todos los trabajadores aportantes, inactivos, activos y jubilados.
Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado a través de las cabinas aquí. Estaremos próximamente tocando también otros temas con referente a esta realidad, como bolivianos, como ciudadanos y como cristianos también, aportar a asesorar a las personas que más necesitan. Nos vemos hasta el próximo sábado. Bendiciones para todos. Buen fin de semana.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.